Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
¿El acueducto?
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
La sanidad.
La enseñanza.
¿Y el vino?
Los baños públicos.
¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, ref?
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te
folle
un pez.
Maravilloso. Esta secuencia mítica de la vida de Brian se puede adaptar a lo que está pasando con Estados Unidos en las últimas semanas. Y es que intentamos alejarnos lo máximo posible de Donald Trump y sus cosas. Pero claro, hay cosas que te deben hacer parar. Lo último ha sido la decisión de anunciar una pausa de 90 días a esos aranceles, a todos los países menos a China. A China los eleva al 125%. Claro, el caso es que miras a tu alrededor y dices, ¿la paz? Por supuesto que la paz la trajo Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero es que hay muchas más cosas. Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. Te voy a demostrar cómo forman parte de nuestro día a día. El iPhone de Apple tiene una inmensa cantidad de gente o está en la mesilla, te avisa de que el día empieza. ¿Sí? ¿Estás cansado? Ayer te quedaste escuchando la radio hasta muy tarde, pendiente de todo lo que estaba pasando a miles de kilómetros o pendiente del fútbol, atento a lo que ocurría en la guerra comercial con las cosas de Donald Trump.
Os lo digo, estos países me están llamando, besándome el culo. Se mueren por hacer un acuerdo comercial. Dicen, por favor, señor, déjenme hacer un trato, haré lo que sea, señor. Algunos rebeldes republicanos dicen en Instagram, la negociación...
La cosa empieza a ser preocupante, pero no te preocupa porque te pille lejos, piensas que no nos va a afectar, que tampoco hay productos que utilicemos habitualmente, que vengan de Estados Unidos, pero resulta que sí. Sí, 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 sí. Aún con las legañas, nos vamos al baño. Lo primero, la ducha, el cepillado de dientes, lavado de cara. No eres consciente, pero Estados Unidos está más presente de lo que creemos en cada uno de los pasos que damos en la vida. El baño, el jabón, la pasta dentífrica, otros productos de higiene personal, o vienen del otro lado del Atlántico o con su licencia. Siempre hay detrás una gran marca que tiene sede en Ohio. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía del IES.
Procter & Gamble es importante porque es una gran empresa que tiene muchos productos y que los vende en el mercado español y en otros mercados mundiales. ¿Le van a afectar los aranceles? Pues probablemente no, porque la mayor parte de la producción no se hace en Estados Unidos, con lo cual eso dependerá únicamente de los aranceles que imponga la Unión Europea.
Evax, Pantene, Ausonia, Gillette, Kleenex o Dodot son algunas de las marcas que están detrás de esa gran multinacional. Para que te hagas una idea, en 2024 facturó en España más de 89 millones y es a día de hoy el mayor anunciante en nuestro país. Ahora miramos en el armario. No es muy difícil elegir alguna marca que no tenga relación con Estados Unidos. Nike, Levi's, Ralph Lauren, New Balance o Skechers son marcas de Estados Unidos que ocupan seguro espacio en tus cajones. En un taxi de la marca Tesla, pues ya te puedes imaginar. En la oficina está rodeado de tecnología y aunque no quieras, también de sistemas y de software que tienen detrás al país que amenaza con una auténtica guerra comercial. No hay que olvidar que cualquier trabajo que dependa de una mínima conexión informática se apoya en Estados Unidos. Sistema Windows, Microsoft, Apple. En hardware, las posibilidades de usar firmas estadounidenses como Dell o Hewlett Packard, HP, son muy altas, por no hablar de la nube, el iPhone o Google.
Apple y Microsoft son dos grandes empresas estadounidenses, son las empresas más valoradas del planeta, están entre las cinco empresas más valoradas del planeta. Y básicamente lo que han estado haciendo hasta ahora es que ellos se ocupan del diseño de los centros de investigación y externalizan la fabricación.
Te tomas un descansito y vas a la máquina de vending a por un refresco o una bolsita de algo. Grandes empresas como Coca-Cola o PepsiCo manejan casi todo, quitando las marcas blancas. Compañías también estadounidenses.
Realmente Coca-Cola solo es una marca. Coca-Cola no embotella, no distribuye, no hace nada más que desarrollar la marca y ocuparse de encontrar los grandes socios. Por ejemplo, Coca-Cola desde la matriz tiene una asociación con McDonald's. Entonces en todos los McDonald's hay Coca-Cola y no hay Pepsi. Y eso lo gestiona la matriz, pero son cuentas que tiene la matriz.
Durante la jornada de trabajo o cuando llegas a casa, te llega un paquete de Amazon, una compañía de logística que, según los análisis de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, controla el 68% del comercio online en España.
Siempre sigue siendo la propiedad intelectual, las bases de datos, la información y el valor que tiene esa marca y el que ha constituido un gran supermercado que en realidad es virtual, con lo que no está ubicado en ningún sitio del mundo. Está físicamente ubicado, Amazon se ubica donde estén sus centros de datos que están repartidos por todo el planeta. También es muy difícil pensar en cómo se pueden grabar otra vez la marca.
Estamos rodeados de productos o marcas de Estados Unidos. España importa desde ese país productos de todo tipo, petróleo, gas, soja, nueces, legumbres secas. Llegaron a alcanzar el año pasado los 27.000 millones de euros. También los americanos conviven con muchos productos españoles que ya están empezando a notar las consecuencias de esta guerra comercial. Vino, aceite, medicamentos, componentes industriales. Hablamos de exportaciones que alcanzaron el año pasado cerca de 19.000 millones de euros. Vamos con los datos y con ejemplos concretos. El ajo. Esto le decía en Herrera en COPE Francisco, dueño de una empresa de producción de ajos.
De momento, nuestro cliente ha paralizado en un primer momento los pedidos. Estamos a la expectativa de que el mercado reaccione y no sabemos cómo va a actuar, la verdad.
Otro gran mercado, los embutidos, el jamón. El primero en vender hace 5 años estos productos a ibéricos fue la empresa Fermín. Con mucho trabajo y esfuerzo han conseguido que más del 60% de su facturación dependa de Estados Unidos.
Ahora la situación se complica más porque es un 20%, es un poquito menos el arancel, pero afecta a todos los productos. Tenemos una delegación de nuestra empresa allí, por lo tanto es quien se tiene que hacer cargo del arancel. La idea es, como hicimos la vez anterior, repercutir una parte en los precios y la otra parte, pues asumirla contra nuestros márgenes hasta donde podamos, ¿no? Y ver qué va pasando.
Recordemos que lo último es que el arancelazo de Trump se retrasa 3 meses. Veremos. Tecnología, industria, desde Burgos. Es el caso de Hyperbaric, única empresa española de tecnología de altas presiones en frío aplicada a comidas y bebidas. El 40% de su negocio va a Estados Unidos. Su CEO se llama Andrés.
Pues es difícil de saber porque nuestro principal competidor es americano. Pensamos que va a tener un impacto moderado en el medio plazo, pero de repente va a ser difícil de entender cómo se va a reajustar el mercado.
Con todo este panorama y en medio de esta guerra, ¿cómo nos va a afectar a nuestro día a día? ¿Qué pasará a partir de ahora? Hoy hablamos de esos productos, de este nuestro bolsillo, tras los aranceles anunciados por Trump en la guerra comercial. Lo dicho, Trump ha decidido pausar 90 días la aplicación de los aranceles a todos menos a China, a quien lo eleva a 125%. ¿Por qué? Porque sí. Todo después de que la Unión Europea aprobara esta mañana la imposición de una tasa del 25% a un listado de productos como maíz, calzado, muebles. Nadie se aclara. Cada hora que pasa es distinta a la anterior. Nos vamos hasta Estados Unidos para hablar con Laura Mateo. Es consejera de la Cámara de Comercio de España en Miami. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
Buenas tardes y buenas noches, Ángel.
Gracias. Oye, ¿qué es lo que más traemos de Estados Unidos a España, en líneas generales?
Tecnología, maquinaria, farma, también bastante, energía y algo de alimentos.
Con todos estos anuncios, sobre todo con estos cambios de opinión tan repentinos en 24 horas respecto a los aranceles, ¿se pueden hacer negocios con perspectiva?
Esa es la gran pregunta. La incertidumbre política y comercial que estamos viviendo, lo que dificulta es la planificación estratégica y operativa. En nuestro caso, que yo me dedico al vino, yo no puedo trasladar la producción aquí, pero otros compañeros y otros empresarios sí. Entonces están planteando pues pasar la manufactura aquí, a Estados Unidos. Pero si los aranceles después no se aplican, realmente esta inversión no tendría ningún sentido. Entonces la incertidumbre yo creo que nos está llevando a la inacción, o sea, a la no inversión.
Claro, es que una incertidumbre de 90 días, tres meses es mucho tiempo. Pero claro, en tres meses no puedes planificar nada, porque igual dentro de 91 días... se arma la mundial otra vez.
Eso es.
Oye, las empresas españolas con delegaciones allí, que vivís de primera mano lo que está pasando en Estados Unidos, ¿coincidís todas en que esto no hay por dónde cogerlo o hay algún sector que diga me vendría bien los aranceles?
Totalmente. Yo creo que estamos todas bastante perplejas y frustradas y sobre todo con mucha cautela. Pero no, en resumen, todas estamos con el libre comercio, claro, porque es que Estados Unidos es un mercado estratégico muy importante.
En sentido contrario, las empresas que importan aquí en España productos desde allí, ¿les pasa igual? Quiero decir, ¿la incertidumbre es más o menos parecida a las dos orillas?
Sí, han paralizado muchas veces por la importación, porque si le aumentan los costes, esos costes al final se van a traducir en menos rentabilidad de la empresa porque reducen su margen o, peor, lo repercuten al cliente y aumentan los precios en España en este caso.
Oye, cuando ha salido la noticia esta tarde diciendo que se pausa estos tres meses el tema de los aranceles, has llamado a España, imagino, a bodegas de vino Manzanos, que es donde trabajas, y ¿qué les has dicho?
No, es que estábamos en este tema porque pensaba realmente que era una negociación. Entonces, nosotros tenemos una ventaja competitiva, que es que tenemos producto en el país. O sea, tenemos tres almacenes con producto. Entonces, estamos ganando tiempo. Es decir, que si se aplican los aranceles, sí que realmente tendremos este 20% lo asumiremos. O sea, tendremos menos margen. Y porque en el sector no es tan fuerte como para repercutirlo en el canal. Pero es verdad que estamos a la expectativa de que ojalá no tengamos aranceles.
Y eso te iba a preguntar. ¿La solución final pasaría por eliminar cualquier tipo de aranceles en el medio plazo, que fuera un mercado abierto?
Para mí sí. Para mí el libre comercio hace que nuestros productos sean más competitivos en el otro mercado. También nos ayuda a planificar, como te digo, la estrategia un poco por la estabilidad que supone. Y luego hay oportunidad para las pymes, que no tenemos tantas barreras de entrada. Y también entiendo que hay que proteger la industria interna.
Se nos ha cortado. Estábamos casi a puntito de despedir a Laura. Pero bueno, lo fundamental ya lo hemos aclarado, que se llama incertidumbre. Laura Mateo, consejera en la Cámara de Comercio de España en Miami. Gracias, Laura.
Gracias.
Chao,
gracias,
adiós, a ti. Adiós.
Chao, hasta luego.
Lo que está claro es que desde que Trump ha anunciado esta serie de anuncios de aranceles, el mundo no ha dejado de temblar. Lo hemos podido notar, sobre todo en las bolsas. Wall Street se ha disparado mientras que las bolsas europeas no dejan de registrar caídas. El IBEX 35 acumula una pérdida de 12 puntos en los últimos 5 días. Veremos cómo rebota tras esta pausa de 3 meses. Hasta hoy se trata de una escalada que por ahora no tiene un final demasiado cerca. Así nos lo explicaba hace unos días Enrique Feas, investigador del Real Instituto Elcano.
El arancel del 10% que ha establecido como mínimo Trump es innegociable. Y los aranceles excesivos que impone sobre esa base, a partir del 10%, yo creo que él quiere negociar país a país a cambio de determinadas concesiones, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que la respuesta de países como China u otros que no se dejan avasallar tan fácilmente desemboque en una escalada que nos termine perjudicando a todos.
Enrique asegura que estos aranceles van a afectar proporcionalmente menos a España que a otros países europeos, pero mantiene que lo que va a venir es una desaceleración del comercio mundial que, como país exportador, nos terminará repercutiendo más pronto que tarde.
Nos va a afectar porque hay varios sectores, sobre todo con gran concentración regional, como el sector agroalimentario, que tenía muchas exportaciones a Estados Unidos, y también algunos otros sectores como como la maquinaria y algunos más. Nos va a afectar proporcionalmente menos que a otros países europeos, pero en cualquier caso lo que se viene es una desaceleración del comercio mundial que nos terminará afectando también a España, un país exportador.
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses. Y es que por ahora los tipos de interés no bajan y la inflación puede aumentar.
Muchos americanos van a tener que pagar más por sus productos. Recordemos que tiene aranceles elevadísimos con Asia, de donde vienen productos de primera necesidad, textil, muchos alimentos consumidos por las partes de la población con renta más baja. Y luego todos los productos americanos que importan muchos productos para producirse van a resultar más caros, con lo cual eso se va a traducir en más inflación y una pérdida de poder adquisitivo para los americanos.
Omar Raquedi es profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE. Omar, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Coincides en que si esto sigue así, veremos qué pasa dentro de 3 meses, porque esto es una locura, o qué pasa entre medias, la inflación puede repuntar en Estados Unidos? Recordemos, por lo menos yo estaba allí, que Donald Trump ganó las elecciones en gran medida por la inflación generada durante Biden. ¿Estás de acuerdo?
Es que, a ser sincero, ahora lo único que resulta claro es que no hay nada de claro, es que hay mucha incertidumbre, justo como decía Ana. Lo que espero yo es que este anuncio de reducción de los aranceles a la mayoría de los países, menos que a China, lo que tendría que hacer, no me espero una reacción inmediata en los precios. Probablemente veremos un aumento rápido de movimiento de mercancía para evitar pagar futuros aranceles si Trump volviese a cambiar de opinión otra vez. Sin embargo, lo realmente importante es que el proceso más profundo de reubicación, diversificación de proveedores que afectará significativamente la cadena global de valor, esto sí que acabará reduciendo su eficiencia, aumentando los costes para la empresa, y esto inevitablemente se traducirá en precios más elevados, pero más bien a partir de un año a vista, y así que no me espero una reacción así inmediata de la inflación.
Ah, muy interesante. ¿Cómo valoras el anuncio de esta misma tarde de una especie de stand-by, de pause en los aranceles de 90 días?
Es muy difícil entender la razón, es decir, Trump
es que dijo... es muy difícil entender a Donald Trump, tienes razón.
Exactamente, algo que a mí me sorprende, él dijo que lo hacía porque ningún país había respondido a sus aranceles anteriores, algo que claramente no es cierto, porque por ejemplo la Unión Europea sí ya había aplicado un arancel del 25% a ciertos productos. Es que estos últimos días han sido realmente una montaña rusa. Además, es bastante probable que Trump no vuelva a cambiar de idea durante estos próximos 90 días y pensamos que apenas lleva unos 80 días desde su toma de posesión y ya hemos visto enormes cambios de opinión. Yo creo que al menos ahora parece estar siguiendo una estrategia algo más lógica, centrada en reducir el riesgo y diversificar la cadena de suministro fuera de China. Sin embargo, la incertidumbre generada ya ha causado un daño necesario en la actividad económica de Estados Unidos en todo el mundo. Y creo que ahora mismo las empresas todavía prefieren esperar para saber qué sucederá realmente, porque ya lo que hemos visto es que Trump intentó incentivar a las empresas a salir de China e ir a países como Vietnam, pero luego anunció aranceles a Vietnam de 47%, que eran todavía mayores de lo que había aplicado a China. Así que estos cambios repentinos de los aranceles lo que van a generar es que las empresas esperarán para entender finalmente claro cuál será la verdadera política comercial de Trump.
Hablando de los países proveedores de Estados Unidos, alguien me contaba días atrás que las grandes marcas americanas fabrican precisamente en Vietnam o en el sudeste asiático, hablo de Nike o Adidas u otras marcas de ropa, que los alimentos asiáticos provienen obviamente desde allí y son las clases más bajas en Estados Unidos, que al final todo eso va a repercutir precisamente donde más duele, que es en el consumo diario.
Sí, no, efectivamente los aranceles lo que son es una forma de tasación doméstica muy regresiva, es decir, quien pierde más son quien tiene menos. Y esto también, este anuncio de Trump que los aranceles hubieran sido tasas que hubieran pagado países extranjeros, por cierto, no es verdad, porque además, como se aplica el arancel, es que quien paga el arancel es la empresa doméstica que importa ese bien. Y la idea también de financiar la deuda enorme que tiene Estados Unidos y financiar el futuro, la rebaja de la tasación a los más ricos con lo que te viene de los aranceles que afectan a los más pobres, esto es una de estas recetas más regresivas, donde lo que vas a hacer es redistribuir desde lo más pobre en Estados Unidos a lo más rico, y justo va en contra de la misma agenda de la campaña electoral de Trump.
Omar, el pulso con China, el poner en stand-by los aranceles para todo el mundo, pero elevar más todavía, hasta el 125%, los aranceles a China, confirma que esto es un pulso entre Estados Unidos y China, no solo por el comercio, sino por el mundo entero.
Exactamente. Esta es la lucha que Estados Unidos, ya desde la administración Obama, intenta hacer, direccionar su mirada solo hacia China. Y por eso creo que China lo que hará es seguirá respondiendo de manera muy dura. Y para eso tiene unas cuantas cartas importantes a su favor que puede utilizar, desde el aranceles, desde a bloquear la actividad de las empresas estadounidenses en China, a el hecho que China tiene el 2% de toda la deuda estadounidense, así que en un momento así de fragilidad de los mercados, lo que podría hacer es vender esta deuda y generar un espacio en el mercado de la Treasury Bill de Estados Unidos. Y por esto, creo, por una cuestión de liderazgo político, China no puede permitirse de perder esta guerra comercial. Y, por tanto, Estados Unidos podría mantener esta tensión mucho más allá de lo que sería económicamente racional.
Y la última, ¿te atreves a hacer un vaticinio, Omar? ¿Cuál sería la solución para contentar a todas las partes?
Yo creo que algo parecido a lo que mencionaba anteriormente Enrique, es decir, de alguna manera lo que ha parecido claro desde el primer anuncio y todavía ha sido confirmado por lo que ha dicho Trump hace poco, es que estos 10% de aranceles es como un nivel que ellos consideran como un buen punto de referencia. Y yo creo que volver a un 10% con todos los países y algo como poner un 25% a China diciendo, mira, China tiene dos veces más que los otros países porque no se ha portado nada bien, creo que podría ser una buena solución, un buen punto en medio y podría de alguna manera resolver toda esta dinámica. Dicho esto, seguirá esta incertidumbre porque lo que sabemos es, aunque encontramos esta solución, no está nada claro hasta cuanto más Trump no va a cambiar idea y pueda otra vez poner todo así en desorden.
Patas arriba. Omar Rashedi, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE. Gracias por la clase, Omar.
Gracias a vosotros para el tiempo y estar con vosotros. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Hoy hemos hablado de los aranceles de Estados Unidos que han revolucionado las bolsas de todo el mundo. Veremos en qué queda tras el stand-by de esta misma tarde. Una decisión que Trump ha suspendido esos 90 días a todos los países excepto a China. Para China, un 125%. Una guerra comercial que dentro de poco podría afectarnos al bolsillo, aquí y allí. Y todo mientras Donald Trump insiste en que muchos países van detrás besándole el culo. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches a pesar de Donald.
Ojo, macho. Oye, esto del comercio es más antiguo que el hilo negro, pero claro, todo puede irse al garete, ¿no?
Yo creo que es difícil porque comerciamos antes de aprender a escribir, o sea, no aprendimos a escribir hasta hace 6.000 años, ¿no? Y el comercio es tan antiguo como la agricultura y nació con ella a partir del momento en que los pueblos dejaron de ser nómadas y se hicieron sedentarios. Y a medida que los cultivos produjeron más frutos de los necesarios para la propia subsistencia, se inició el trueque porque no existía el dinero. Yo te doy cebollas que me sobran, tú a cambio me das una herramienta o un animal que con su fuerza me ayuda a producir más cebollas. Eso fue hace unos 10.000 años, al final del Neolítico, y enseguida algunos metales hicieron de antecedentes del dinero, como el oro. Fue el dinero el que activó el comercio, y fue el libre comercio el que llevó a los países a ser más prósperos merced al estímulo de la competencia. Hasta que llegó un tonto que cree que posee un culo digno de que se lo besen y que, como diría un argentino, nos está dando por el orto a los habitantes de 5 continentes. Menos mal que lo acompaña otro tonto, un tal Elon Musk, que ha levantado el ánimo de todos los que no somos tontos del todo. Porque si él es uno de los más ricos del mundo, es que cualquier tonto puede llegar a ser muy rico. Va a ser muy trabajoso volver al neolítico y al trueque. Y difícil, aunque el tonto del culo para besar se empeñe. Los automóviles que fabrica su amigo Elon Musk son estadounidenses. Pero el metal de la chapa puede ser de otro país, y las baterías, y las ruedas, y los cristales, y hasta el motor. Recuerdo mi sorpresa durante el siglo pasado cuando me compré un Volvo y descubrí que mi flamante coche sueco tenía un motor Renault fabricado en Francia. Cuando un turista visita el Museo del Prado, ha tomado un avión desde su país y un taxi para ir al hotel a dormir y ha comido en un restaurante y ha comprado un souvenir. Es decir, que ver las Meninas le ha costado unos 1.500 euros de media. El turismo también es comercio y el cliente trae el dinero personalmente al país que visita. Poner aranceles al libre comercio es fácil, pero convencer al mundo de que un culo presuntamente arrugado haya que besarlo para que cambie de opinión su propietario es tan difícil como volver al neolítico. Y espero que algún tonto del culo de su pandilla se lo expliquen. Tienen 90 días para hacérselo entender.
Madre mía. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, chao.